Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Estamos de vuelta y además estamos ya con el alcalde de Estepa, Antonio José Muñoz Quirós. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros.
Y Raquel Rivera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aunque bueno, te íbamos escuchando desde las 12:30, pero bueno, te doy
otra vez. Está bien saludarse.
Efectivamente, nunca viene de mal saludarse, si la dicha es buena. Bueno, alcalde, ¿cómo estamos? A punto de comenzar ya la Semana Santa, parece mentira, ¿eh?
Estamos en la antesala ya de la Semana Santa, la cuaresma pues...
¿Va bien?
¿En Estepa? Va muy bien, es un momento también bonito e importante para Estepa, sucediéndose, bueno, todos los actos cofrades que organiza el Consejo y las hermandades, y la verdad que, bueno, muy bien.
Bueno, y este año con el aliciente de ese 350 aniversario de la fundación de la Hermandad de San Pedro, que va a dar una vida cofrade a lo largo de los próximos 12 meses, ¿no?
Y hay que darle la enhorabuena a su hermano mayor, a la hermandad, por supuesto, a todos los involucrados por el programa intenso de actividades que están desarrollando. Ya vinieron a anunciárnoslo antes de comenzar el año 24, y la verdad que, bueno, vamos a participar con ellos y apoyarlos, por supuesto.
Bueno, pues vamos, si le parece, con las preguntas de los oyentes. Había algunas pendientes del pasado programa que no nos entraron porque, yo se lo decía ahora al iniciar el segundo tramo, hemos puesto de tope la una para recibir esas preguntas, no por nada, sino porque necesitamos organizar las preguntas que ustedes nos hacen llegar, las preguntas que Raquel Rivera tienes preparada y otros contenidos que también nosotros tenemos que contarles. Y tenemos la espada de Damocles, que es las 2:00 p.m. y a partir de esa hora ya tenemos que cerrar. Por cierto, que además de sintonizarnos a través del 98.3 por streaming en nuestra web andaluciacentro.com y a través de la aplicación de la cadena SER, también pueden ver en directo el alcalde responde a través del Facebook de SER Andalucía Centro. Alcalde, vamos con una pregunta que teníamos pendientes de la pasada comparecencia, que nos hacía un par de preguntas de Miguel Ángel Barrero. La primera es, ¿cuándo está previsto la apertura de la residencia de ancianos? Alcalde.
Bueno, importante pregunta que le agradecemos a Miguel. Es un tema que desde el equipo de gobierno, lo que es el volver a abrir una residencia, el que Estepa vuelva a contar con una residencia, pues bueno, es una de las prioridades que este equipo de gobierno ha tenido siempre. Y tengo que decir que, bueno, lo complicado que fue todo, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré en la alcaldía, pues bueno, quise, ¿no? Uno de los principales temas que quisimos abordar fue este, y nos encontramos, pues bueno, con una residencia que había que hacerle muchas cosas, ¿no? Era una residencia que se había construido en el año 2011, había cambiado ya la normativa, y tuvimos, bueno, no solo que hacerle obras de conservación, sino también obras para ponerla al día. Hubo que hacer obras de remodelación interna a la propia residencia para adaptarlas a la normativa. Tuvimos que construir un centro de transformación, recuerdo que también fue otra inversión importante, porque la verdad es que cualquiera que haya visitado la residencia, que la pusimos a visitar allá por el mes de mayo, pues puede ver que las instalaciones, pues, son prácticamente las mismas que podemos tener en un hospital, ¿no? Son, bueno, todos los servicios más avanzados están allí, y la verdad es que eso necesita, pues bueno, de un suministro energético importante, ¿no? Entonces, bueno, ya incluso contamos con el amueblamiento que se le hizo durante el año 22 y 23, y prácticamente pues la tenemos terminada como para sacar una primera fase de 32 plazas de las 55 existentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ahora estamos con el asunto del expediente administrativo que nos permita culminar, ¿no?, con la apertura de la residencia. Y fue sobre el mes de octubre cuando solicitamos a la Junta de Andalucía la autorización de funcionamiento. Ellos nos pidieron, dentro de este, digamos, de esta gestión administrativa, que comprobásemos que esa solicitud de autorización de funcionamiento pues coincidiera con el proyecto inicial de la residencia, que había sufrido también algunos cambios, y sin ningún problema nos contestaron en el margen de un mes y nos dijeron que todo correcto. Y ahora, pues bueno, hay que esperar a que nos hagan la inspección. Tienen que venir un inspector por parte de la Junta de Andalucía para comprobar comprobar que todo está en orden y otorgarnos este documento, que es la autorización de funcionamiento, para que una vez
a partir de ahí,
pues podamos licitar el servicio.
Vale.
Entonces, es verdad.
Qué bueno, complicado es lo burocrático.
Es que es muy complicado. Es muy complicado incluso de entender y de explicar también, ¿no? Así que, bueno, nosotros creemos, ¿no?, que en los próximos meses pues vamos a disponer, porque la residencia, bueno, está adaptada a la normativa. De hecho, cada paso que se ha dado se ha hecho siempre conforme al personal. El propio arquitecto municipal está en contacto con los servicios técnicos de la consejería, con lo cual, aunque no lo hayan visitado, sabemos que lo estamos haciendo conforme a los técnicos que luego van a venir, y sabemos que en los próximos meses vamos a contar con, digamos, la autorización de funcionamiento. Y a partir de ahí, pues la licitación del servicio, que no podemos hacerla antes, ¿no?, hasta que no tengamos esa autorización de funcionamiento. Entonces, es complicado ponerle fecha, porque siempre que le pongo una fecha, pues me voy a equivocar, porque no sé exactamente cuándo vamos a recibir la inspección por parte de,
o sea,
la...
El siguiente paso es la inspección.
De la Junta, efectivamente.
Una vez que la inspección dé el ok, sí, sacará a concurso la licitación del servicio.
Yo eso calculo que una licitación pues puede entre 3 meses, uh-huh, aproximadamente 4 como mucho, pero claro, el momento clave es la visita de inspección y evidentemente que tengamos que subsanar algo, que posiblemente también haya algo menor, y que, bueno, digamos, todo termine con el otorgamiento de ese
vale,
permiso.
Perfecto.
De todas maneras, alcalde, también se había presentado un proyecto para, digamos, la residencia tiene capacidad para más de 60 plazas, ¿no? Hay una convocatoria europea, ¿no?, que salió a finales de año, sí, para, bueno, pues poder adecuar ese otro espacio, ¿no?, y que en un futuro se pueda poner en uso más amplia, ¿no?, la
Así
residencia.
Es. Nosotros, la residencia estaba prevista para un total de 55 plazas. Primeramente, la tenemos preparada para que pueda funcionar perfectamente con un 32 plazas, que es lo que queremos sacar, pero falta, digamos, la otra parte, ¿vale?, que es una segunda planta, y para lo cual salió una convocatoria de fondos europeos para financiar la terminación de residencia. La verdad que nos vino como anillo al dedo, y nosotros pues presentamos un proyecto para terminar esta residencia. Estamos a la espera de que la Junta de Andalucía, son fondos europeos, pero los gestiona la Junta de Andalucía, pues nos diga un poco el resultado de si nos otorgan finalmente ese dinero o no para terminar la residencia. Nosotros vamos a terminar la residencia sí o sí, lo que pasa es que queremos abrirla para que, bueno, pueda estar el servicio funcionando, porque, bueno, creemos que Estepa tiene que tener una residencia después de tantos años sin tenerla. Yo creo que fue un error cerrarla, pero que, bueno, al fin y al cabo Estepa va a tenerla, y no solo la residencia, sino la unidad de estancia diurna, que posiblemente sea un servicio que esté prácticamente casi más demandado, ¿no?, que la propia residencia, ¿no?, que la estancia durante el día, uh-huh, y durante algunas horas de personas mayores y bueno, que pueda tener alguna discapacidad o necesidades especiales para estar allí.
Perfecto. Pues estaremos muy pendientes de todos esos pasos, y especialmente de
ese. Sí, tenemos, es un hito importante, porque teniendo en cuenta que se estaba retrasando más de lo que nosotros queremos la visita de inspección, uh-huh, tenemos el próximo día 14 una cita con la delegada de Inclusión Social de la, uh-huh, Junta de Andalucía, para pedirle, ¿no?, que cuanto antes pues el técnico visite, los servicios técnicos de la delegación provincial nos visiten la residencia, y bueno, agilicemos cuanto antes el proceso de la autorización de funcionamiento. Es el motivo principal. Yo ya se lo adelanté un día que estuvo la delegada aquí en la presentación del aula de la experiencia, y muy amablemente pues nos ha dado la cita, y bueno, queremos que cuanto antes agilizar este trámite.
Bueno, pues otra pregunta, gracias alcalde, otra pregunta que también formula Miguel Ángel Barrero, en este caso sobre el área de Roya. Le pregunta, ¿por qué el área de Roya está en mal estado sin que las personas puedan disfrutar de actividades para niños, meriendas, etcétera? Alcalde.
Bueno, pues agradezco a Miguel Ángel la pregunta. No puedo estar de acuerdo con él, porque yo no creo que está en Roya en mal estado, que está en obras, lo que se está mejorando aquella zona. Es verdad que no podemos ahora mismo disfrutar como cuando no está en obras, ¿no?, porque ahí ha habido que, bueno, una obra que empezó la semana pasada, que en la zona donde se aparcan los coches, bueno, pues hay un muro, ¿no?, que sostiene, digamos, una plataforma que está a distinto nivel, que es donde se disfruta, bueno, de una zona de juegos infantiles, bueno, y una zona de merendero y de mesas, ¿no?, que durante el verano pues muy usada. Precisamente lo que queremos es tener disponible esta zona para el verano, que es cuando más usada está. Y bueno, pues se le está haciendo una obra de reparación de ese muro. que se detectó por parte de los servicios técnicos que se había inclinado un poco, se había desplomado, y ya pues aprovechar y remodelarla toda la zona, ponerla en valor porque estaba necesitada de una intervención, ponerles un nuevo juego infantiles y bueno, que durante este verano pues todo el mundo disfrute de, bueno, de Rolla, de su entorno, de esta zona de juego y de esta zona también de esparcimiento y de encuentro de la población. Y luego quiero además aprovechar que bueno, que durante una serie de años pues hemos conseguido, ¿no?, invertir en una zona tan querida por los ciudadanos como es el complejo del manantial de Rolla. Ahora mismo pues es una obra que bueno, que el propio restaurante, el hotel, ¿no?, que se hizo allá por los años 90, pues estaba necesitado de una inversión importante y bueno, se está acometiendo en esta segunda fase del PFEA Empleo Estable, y la verdad que se está haciendo un proyecto muy bonito, moderno, con las mejores instalaciones, que va a dar un cambio al hotel importante, y que junto con las inversiones que se han hecho en estos años anteriores de la remodelación también de las casitas rurales, de la piscina, que también está completamente remodelada, de la zona de camping, y de las inversiones que se van a hacer también en el centro de interpretación de la naturaleza, pues vamos a tener, yo creo que un complejo, bueno, de primer orden, en un enclave natural, muy cerquita de nuestro pueblo, de Estepa, y yo creo que va a ser una oferta, va a dar lugar, ¿no?, a una oferta turística complementaria, que yo creo que en el momento en el que estamos con un turismo creciente en Estepa, pues la verdad que va a servir de aliciente y de revulsivo también.
¿Y cuándo podría estar ese complejo?
Bueno, pues a final de este año, del año 2024, tenemos prevista la finalización de las obras de lo que es el hotel, ¿vale? De las obras tendríamos que también adquirir, digamos, las instalaciones y las obras estarían terminadas para el 31 de diciembre, y luego nos quedaría un poco equipar este hotel para ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, ya se va viendo un poco la luz al final del túnel, y después de muchos años en los que el complejo ha estado abandonado, no el hotel sí ha estado funcionando, pero el complejo ha estado completamente abandonado, pues con la restauración del hotel pues vamos a tener un complejo a pleno rendimiento, moderno, con las mejores instalaciones y acorde, bueno, a la cultura de turismo rural, que es completamente compatible, ¿no?, con los usos turísticos del enclave natural que tenemos en el entorno de Rolla, y una infraestructura yo creo que de primer orden que va a venir, ¿no?, a mejorar, digamos, esa oferta turística complementaria que nos hace falta también en Estepa.
Bueno, pues espero que Miguel Ángel Barrero esté satisfecho con las respuestas del alcalde a sus preguntas. Alcalde, otra pregunta que nos hace Nazaret. Señor alcalde, ¿por qué el balón mano usa las instalaciones adecuadas, el pabellón, cada día de la semana sin tener suficientes abonados que pagan, y el baloncesto tiene que salir a infraestructuras no aptas? Alcalde, ¿qué le decimos a Nazaré?
Bueno, pues me alegro de que Nazaré me haga la pregunta, y bueno, yo creo que todas las escuelas deportivas y los alumnos que se encuentran en esas escuelas deportivas están en infraestructuras aptas y muy buenas. De hecho, tengo que decirlo así porque hemos tenido una reunión recientemente con la escuela deportiva que regenta el Betis, ¿no?, la escuela deportiva del baloncesto, y son los propios técnicos del Betis los que nos han dado la enhorabuena por las instalaciones deportivas que tenemos en Estepa, ¿no?, concretamente del baloncesto, que es lo que ellos manejan. Así que las instalaciones deportivas de Estepa son muy buenas, las del pabellón son las mejores, ¿no?, porque es una zona cubierta, pero tenemos la suerte también de haber podido contar, y ahí tengo que dar también las gracias siempre a la dirección del centro Aguilar y Cano y a la Junta de Andalucía por habernos facilitado el uso también de estas instalaciones, que también hay una parte cubierta y otra parte que se encuentra al aire libre, pero son una serie de pistas que, bueno, que usamos por parte de las escuelas deportivas del balonmano y del baloncesto en la mejor de las condiciones. Es verdad que todos queremos, yo lo entiendo, ¿no?, estar la mayor parte del tiempo en el pabellón de deportes, ¿no?, pero bueno, tenemos un solo pabellón. Y también tenemos, fuera del pabellón, otra serie de instalaciones muy buenas que también son cubiertas, como el Aguilar y Cano, bueno, y con esto enlazo con la remodelación que hemos terminado la primera fase en el polideportivo. Nos hace falta simplemente hacer, digamos, terminar el pavimento de las pistas con la pintura, y vamos a tener una infraestructura deportiva de primer orden en el polideportivo municipal. es una infraestructura del polideportivo que se hizo en los años 70 y que nunca se le ha hecho una inversión como la que se le ha cometido ahora recientemente. Es verdad que nos queda una segunda fase, nos va a quedar, digamos, la tercera pista, pero bueno, para ello también tenemos prevista una financiación del Estado, para la cual solicitamos unos fondos europeos que bueno, que queremos que nos concedan, y si no es por ahí, pues conseguiremos otro tipo de financiación para terminarla. Yo creo que lo importante de esto es que con esto vamos a incrementar los espacios cubiertos, de pistas deportivas cubiertas, que además se ha mejorado en su, no solo en lo que es el pavimento, la zona de juego, el graderío y aparte de la cubierta, sino que vamos a tener unas instalaciones, pues bueno, de primer orden en Estepa. Yo la verdad que ahí tengo que dar las gracias y la enhorabuena a la delegada de deportes, al delegado de deportes anterior, por el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en esta materia. Nos encontramos, cuando llegamos al gobierno, unas instalaciones deportivas donde hacía muchísimos años en la que no se invertía, y se ha conseguido, pues, tener un campo de fútbol de césped artificial de primer orden, mejorar las instalaciones del campo de fútbol de natural, las pistas de pádel, las pistas deportivas de los barrios en 28 de febrero y en carretera de Herrera, y yo creo que, bueno, que se ha hecho una inversión importante y son instalaciones de primer orden. Otra cosa es que es verdad que prefiramos estar entrenando siempre en el pabellón. Bueno, hay que compartirlo, que compartir unas instalaciones y otras, y yo creo que, bueno, lo que hay que hacer es conciliar el acuerdo entre los deportes y, bueno, y por otra parte, esto posiblemente surja de la gran cantidad de niños que hacen, bueno, de niños, en la escuela deportiva y de usuarios, ¿no?, de estas uh-huh. instalaciones, ¿no? Y lo que no, eso, esto nos debe de servir de impulso, ¿no?, para mejorar todavía e incrementar el número de instalaciones deportivas en Estepa por la gran cantidad de gente que hace deporte aquí.
Pues gracias, Nazare, por esa pregunta. Tenemos otra pregunta que nos hace Dolores, que está preocupada, sobre todo, dice, la gente más mayor y con achaques, por la sanidad. Está peor que nunca, y si necesito que me vean o a mi familia, tenemos que irnos a Osuna. El problema es que no siempre tenemos quien nos lleva al hospital y hay pocos autobuses o con horarios malos. Y le pregunta a Dolores, alcalde, ¿el ayuntamiento puede hacer algo para mejorar el transporte y de la sanidad? ¿Qué tenemos que hacer para que nos escuchen los de arriba? Esa es la pregunta del millón, Dolores. Alcalde,
esta pregunta, Dolores. Esto sí que es complicado.
Dolores, porque hemos hecho cosas para que nos escuchen los de arriba, créeme.
Agradezco a Dolores la pregunta, pero como Dolores tú bien dices, son los de arriba los que nos tienen que ayudar en este caso. El ayuntamiento, pues, ahí no tiene competencia ni tenemos presupuesto, ojalá lo tuviésemos, para poder abordar estos asuntos tan importantes. El transporte es una competencia de la Junta de Andalucía. Es verdad que la Junta de Andalucía es la que otorga, la que concede la licencia a las empresas de transporte, a las empresas que regentan los autobuses, ¿no?, que desplazan a las personas, el transporte público. Y bueno, es verdad que durante la pandemia, pues, se mermaron estos servicios. Limitada la movilidad, y es verdad que hubo una merma de estos servicios y no se ha llegado a recuperar, digamos, los niveles de servicio que teníamos anteriores a la pandemia. Eso es cierto, y ahí le damos la razón. Hemos tenido varias reuniones en la Junta de Andalucía precisamente para pedir que al menos llegáramos a los niveles de servicio anteriores a la pandemia. Yo entiendo que al final son concesiones que se dan a empresas privadas y que si hay menos usuarios que usan el autobús, pues evidentemente son empresas que no quieren perder dinero y recortan el número de autobuses. Pero para eso está la Junta de Andalucía. O sea, lo público, los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, el Estado, tenemos que estar para donde no llega lo público. O sea, tenemos que reducir esos desequilibrios, porque no puede ser que, porque evidentemente el sector privado va a ir donde gana dinero, pero no puede ser que donde viva gente que haya posiblemente menos mercado, menos consumo de este tipo de servicios, pues le demos menos servicio a esta población, que se merece el mismo servicio que si estuviéramos en una capital o donde haya más actividad, ¿no? Entonces, para eso está la Junta de Andalucía. Y precisamente en este sentido fueron las peticiones que dirigió el ayuntamiento para que se incrementara el número de autobuses, para que se incentivara a estas empresas de alguna manera. Nosotros no queremos que pierdan las empresas, ni muchísimo menos, pero la Junta de Andalucía tiene presupuesto suficiente para incentivar en las zonas donde haya menos servicio, incentivar este número de autobuses al menos a los niveles anteriores a la pandemia y no dejar a personas sin este servicio tan importante, y menos cuando se trata de acudir al médico, al hospital de Osuna. Yo mismo históricamente he usado el autobús siempre para ir a Osuna, al especialista, y la verdad es que me da pena que haya esta merma de servicio y que no se pueda utilizar. La sanidad, pues bueno, ya sabemos la situación en la que nos encontramos, lamentablemente. Nunca, y la verdad que esto lo digo con una pena enorme, ¿no? Nunca hemos llegado a estar en la situación en la que estamos. Y lo peor de todo es que parece que no se quiere arreglar el problema, que es lo peor de todo. Es que parece que se quiere sustituir el modelo público de sanidad por un modelo privado, y eso no lo vamos a permitir. Y para eso pues estamos los alcaldes, más unidos que nunca, de esta zona básica, de esta comarca, para hacer todas las acciones que tengamos que hacer de reivindicación para que se nos devuelva la sanidad que hemos tenido. Hemos visto un antes y un después. Pasa como con el transporte. Antes de la pandemia estamos en una situación que ya venía siendo mala, pero es que después de la pandemia esto es insostenible. No podemos estar con la mitad de los médicos. Es que al final son la mitad de los médicos. Y al final, pues, de lo único que se trata es de poner recursos, de poner dinero. Esto se arregla con dinero. Y para eso tiene la Junta de Andalucía que querer arreglarlo. Y lo puede arreglar, llegando a acuerdo con la representación de los médicos. Hay médicos suficientes. El problema es que los médicos se van. Y el problema que tenemos concretamente aquí en la zona de Estepa es que los que están se quieren ir. Hay que mejorar las condiciones laborales de los médicos, especialmente en la zona de difícil cobertura, como somos la zona de Estepa y otras zonas que hay en Andalucía. Y eso simplemente depende de la voluntad política de los dirigentes de la Junta de Andalucía. Eso es así. Son los que tienen el presupuesto necesario y suficiente para resolver esto. Y lo que me da más pena de todo es que parece que no se resuelve porque no se quiere. Así que, Dolores, seguimos en esta lucha en la que por parte de los ayuntamientos vamos a contribuir en lo que sea necesario. Cuando se nos pida lo que sea que desde el ayuntamiento podamos ofrecer para la sanidad pública, aquí estamos los primeros. Es el servicio más importante que tenemos los ciudadanos. Y a mí me hace gracia porque cuando hablamos de reto demográfico, pues no solo hablamos de empleo, de vivienda, de servicios públicos, de la sanidad. Dentro de los servicios públicos, la sanidad es el más importante y es el servicio que tenemos que proteger con mayor intensidad. Así que bueno, vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir pidiendo esa reunión con la consejera que nunca llega, evidentemente haciendo las acciones que tengamos que hacer para que volvamos a tener una atención en esta comarca como los ciudadanos y ciudadanas se merecen.
Pues gracias a Dolores por esa pregunta. Esta, la próxima, es más local, alcalde, que nos había hecho llegar Mari Carmen Giraldez, y le pregunta, ¿no cree que sería una buena idea de cara al próximo 8 de marzo, reconocer a mujeres destacadas de Estepa? Me parecen muy bien los premios que se entregan el 28 de febrero, pero creo que sería una buena idea hacerlo con mujeres de Estepa en distintas categorías, dice Mari Carmen, que cree que tenemos mucho talento femenino. Además es algo, por cierto, que se hace en otros municipios, ¿verdad, Raquel? Sí, del territorio,
sí,
¿no?
Pues alcalde, que sí, reconocimiento a mujeres.
Y en Puente Genil también.
Y Puente Genil también, sí.
Sí, pues, alcalde, ¿qué le decimos a Mari Carmen Giraldez?
Sí, pues me parece que tenía una idea.
Es verdad que está todo muy cerca del 28 sí, de febrero, ¿no? Sí, pero bueno.
Ha tenido una idea muy, muy buena, Mari Carmen, y bueno, pues lo tomamos en consideración. Evidentemente este año no nos da tiempo, ¿no? Pero lo tomamos en consideración, ha sido muy buena idea. Pero sí quiero poner en valor que los premios del 28 de febrero, el papel de la mujer estuvo muy presente y fueron pues tres mujeres de bandera, ¿no?, de aquí de Estepa, a las que se le otorgó el premio, ¿no?, ese reconocimiento. Y ahí tenemos, bueno, a Remedio Sánchez por esa trayectoria de vida, por destacar el emprendimiento en una época de nuestra historia complicada, ¿no? Bueno, la valentía y la historia de vida de Angustias López, ¿no?, lo complicado, ¿no?, que lo ha tenido siempre, y pudo ser una deportista de élite y ha sido una luchadora incansable. O Enriqueta Palacio, que en el mundo del mantecado, ¿no?, ha sido pues la gerente de su empresa y ha tenido, bueno, ese carácter siempre emprendedor, proactivo, de querer crear, de buscar nuevos horizontes. Y la verdad es que yo creo que se han reconocido los roles de tres mujeres bueno, de las que estamos completamente orgullosos. Es verdad que tenemos que contemplar este premio en el que podemos reconocer el papel de las mujeres de Estepa y Mari Carmen. Lo tomamos en consideración y seguro que podemos celebrarlo en otros 8 de marzo posteriores.
Muy bien, pues Mari Carmen, muchas gracias. Y la última pregunta, que es recurrente, porque ya se ha formulado en otras ocasiones, que nos la hace llegar Pedro Rodríguez. Y Pedro le pregunta, alcalde, ¿sería posible que el ayuntamiento pusiera mano dura a los que no retiran las caquitas de perros? Últimamente es horroroso, te encuentras excrementos junto a bancos para sentarse, en los parques de los niños, al lado de los colegios, plaza. No se puede castigar con multas, en algunos pueblos lo hacen. Gracias. Pedro, pues muchas gracias. El alcalde de Estepa te responde.
Pues gracias, Pedro, por su pregunta. Aquí está regulado, Pedro. Tenemos una ordenanza que tiene un régimen disciplinario y sancionador con respecto a las personas, a los dueños, ¿no? cuyos mascotas pues dejen excrementos en la vía pública. Y le tengo que decir que también se ponen sanciones, se lo digo con conocimiento de causa porque soy el que la firma, pero no es suficiente. Estoy de acuerdo contigo que es necesario la concienciación. Yo creo que la concienciación y la educación es lo más importante, ¿no? A partir de ahí, yo creo que es la clave, ¿no?, para resolver los grandes problemas de la sociedad. Y en este caso,
sí, porque no podemos poner un policía detrás de cada...
Claro, ese es el problema.
Eso está claro.
Que el policía esté en el momento justo, en el sitio...
En el que suelta la caquita el perro y no la recoge el amo, no es muy complicado.
No es fácil. Yo creo que es mucho más mejor, ¿no?, el civismo, ¿no?, que tan complicado es, ¿no?, y como consecuencia, pues tenemos el problema que tenemos. Pero nos tenemos que convertir los ciudadanos también en verdaderos también policías, ¿no?, y llamar la atención. Yo esto, me van a decir, ¿no?, que posiblemente sea trabajo de la policía, pero yo creo que esto tiene mucho de concienciación y de civismo. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho siendo el alcalde antes de serlo. No podemos permitir, ¿no?, que nadie deje un excremento en la vía pública, porque al final es un perjuicio para todos. Y además va el hacerlo bien, ¿no?, va en favor, bueno, dice mucho de la ciudadana y de los ciudadanos de Estepa. Yo le he dicho a la concejala de Medio Ambiente que en este sentido preparemos una campaña de concienciación importante en este sentido, porque es verdad que de un tiempo para esta parte se ha incrementado mucho el número de mascotas que tenemos yo creo que en la sociedad en su conjunto, que no es solo en Estepa, y este problema pues va en aumento. También pusimos una zona en el Parque Rafael Alberti, ¿no?, de esparcimiento también para disfrutar con las mascotas, porque también era una reivindicación de una parte de la sociedad. Pero por muchos medios que ponga el ayuntamiento, nunca serán suficientes si nosotros no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, y es de mantener Estepa limpia y de ejercer nuestra propia responsabilidad. Vamos a contribuir con una campaña de conocimiento, y evidentemente no se preocupe que por parte de la policía local tienen muy claro lo que tienen que hacer en el momento en el que tengan conocimiento de una infracción de este tipo, y bueno, ya son varias, bastantes las que me he encontrado y las que he firmado, pero hay que seguir por esta senda, aunque me guste más la parte, digamos, de la concienciación que la de la disciplina, pero bueno, hay que seguir también.
Y
por ahí.
Una curiosidad, ¿cómo se pilla, digamos, al dueño que no retira el excremento? O sea, hay la videovigilancia, drones, es complicado que la gente esté ahí.
Efectivamente, denuncia de los ciudadanos. Hay que poner en valor a las personas que han llegado denunciando, y al final tienen que denunciar, denunciar, por supuesto, con nombre y apellido, a otra que es la que ha cometido esta falta. Y ha sido así, lo he visto. Y la verdad es que, no me gusta, ¿no?, que esta sea la forma de resolver los problemas, pero que ya son bastantes las que he firmado. Entonces,
Y la broma sale muy cara, lo pregunto
sí,
ya.
Sí.
Pues ahora no recuerdo precisamente el importe de la multa, el importe de la sanción, no es mucho. Pero que...
pero es gravosa.
Sí, pero es gravosa. Y hay que seguir por esta senda, aunque no debería de ser necesario acudir a la disciplina. Yo creo que poco a poco posiblemente nos vayamos acostumbrando, y yo creo que puede ayudar también esta campaña de concienciación, y la campaña de concienciación va para todos, no solo para los dueños de las mascotas, sino para que los que no lo son también seamos capaces de llamar la atención a las personas que cometen esta infracción y que nos perjudica a todos, y la imagen incluso del pueblo.
Pues estas son las preguntas que nos han hecho llegar ustedes, los oyentes de hoy, Ser Andalucía Centro. Unos consejos muy rápidos, que son obligatorios en la radio, y Raquel, tú tienes un poquito de tiempo, sí, para formularle algunas preguntas,
muy
¿de
bien.
Acuerdo?
Nace Avantia Salud Puente Genil, con un compromiso de acto único para que todas tus pruebas y consultas sean en el mismo día. En Avantia Salud.
¿Buscas seguridad, rapidez y comodidad para tu tacógrafo? En nuestro centro encontrarás un servicio integral para tacógrafo digital y analógico de cualquier marca. ¡Conócenos! TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Dos menos diez minutos, así que Raquel Rivera, tiene usted unos minutos para formularle también algunas preguntas de interés informativo al alcalde de Estepona.
Bueno, pues yo voy a empezar por el 8 de marzo, hombre, que
es mañana.
El tema de la semana y bueno, me gustaría un poco conocer una reflexión, alcalde, de este Día Internacional de la Mujer, las políticas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento, bueno, pues para promover la igualdad, ¿no?, para avanzar en esa igualdad real, que todavía hace falta, ¿no?
Así es, y bueno, nos encontramos en un momento importante, ¿no?, el previo al 8 de marzo, y bueno, desde aquí pues tengo que dar la enhorabuena al concejal de Igualdad y Mujer y bueno, y al Centro de Información a la Mujer por la programación de actividades que han hecho en torno al 8 de marzo. Pero yo no me quedo nunca aquí, o sea, es decir, el 8 de marzo es importante porque posiblemente sea un día para reflexionar sobre todo lo que se ha conseguido, aunque el camino todavía sea muy largo para llegar a la igualdad, pero es verdad que es un día, un momento para reflexionar, para ser un poco parada en el camino, mirar cuánto se ha conseguido y sobre todo cuánto nos queda por conseguir. Pero el Día de la Mujer son todos los días. Y aquí hay que hacer una reflexión, o tenemos que hacer una reflexión toda la sociedad en su conjunto. El asunto de la desigualdad entre mujeres y hombres es un tema de educación. Yo lo tengo muy claro, es un tema de educación, en la familia, por supuesto, pero también en las aulas. Yo creo que aquí hay mucho que hacer, mucho que concienciarnos dentro de las familias, y el sistema educativo, pues yo creo que tiene también mucho que hacer en este asunto, por parte de los que, bueno, elaboran, ¿no?, esa programación, esas programaciones didácticas, esos calendarios de centro, pues evidentemente tendrán que yo sé que lo hacen, evidentemente, y que por parte también del ayuntamiento, pues se ayuda en una serie de actividades, pero tenemos que plantearnos todos el insertar, pues bueno, esta perspectiva de género y esta necesidad de caminar hacia la igualdad. No podemos avanzar, una sociedad no puede avanzar con la mitad del talento. Y la verdad es que yo mismo digo que es triste, yo mismo lo he pensado muchas veces, es triste que para elaborar una lista electoral a unas elecciones tengamos que forzar la paridad por ley. Es decir, que sea necesaria, ¿no?, una ley para que haya el mismo número de mujeres y hombres que formen parte de un, bueno, de una corporación municipal, uh-huh, de una lista electoral, de un consejo de administración. Pues eso dice mucho de que la sociedad no es capaz de hacerlo, porque si no fuese obligatorio por ley, pues posiblemente no se haría. Y habría mucho más predominio de los hombres que de las mujeres. Con esto no quiero, o sea, le doy mucho valor a la ley, pero dice mucho de que la sociedad no avanza al ritmo que tenía que haber avanzado y evidentemente tenemos que seguir haciéndolo. Yo sé que es mucho el recorrido que se ha hecho si miramos hacia atrás, pero es tanto lo que tenemos que recorrer, es tanta la brecha que nos queda, y bueno, no me invento nada, no hay nada más que mirar las estadísticas de brecha salarial, de la presencia de mujeres, ¿no?, en diferentes ámbitos de la sociedad, y en este sentido pues hay que hacer todos los esfuerzos, por supuesto, desde los gobiernos y desde la administración pública, pero en el ámbito de la sociedad en su conjunto, yo creo que el asunto o el tema es la educación, y es un tema cultural, con el que no nacemos, porque cuando nacemos, nacemos como nacemos, pero nos educamos en el patriarcado, y hay veces que es hasta complicado salir de ese patriarcado. Yo creo que hay que hacer una reflexión y sacar la cabeza, ¿no?, de un poco del día a día de la sociedad para darte cuenta de la desigualdad tan grande que tenemos. Y lo más lamentable de todo, pues bueno, son las cifras de la violencia contra las mujeres que tenemos anualmente, ese terrorismo machista que bueno, que lamentamos y del cual, pues bueno, pues reprochamos y condenamos constantemente, pero que sigue ahí, ¿no? Y la verdad es que, bueno, mañana es un día para la reflexión y para valorar el momento en el que nos encontramos, pero sobre todo para coger impulso. Y yo creo que la educación tenemos que poner todos los esfuerzos, todos. El Ayuntamiento, por supuesto, lo hace y lo ha hecho. Además, yo creo que son ya más de 30 años lo que llevamos de Centro de Información a la Mujer. Tengo que dar la enhorabuena a las técnicas del Centro de Información a la Mujer, que actualmente, pues bueno, son Inma, son Rosalía, Débora, que bueno, ahora se ha ido, pero va a haber otra psicóloga pronto, y que el papel tan importante que han hecho durante tantos años y que de alguna manera pues han puesto, ¿no?, presente esa perspectiva de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad estepeña, y lo van a seguir haciendo. Pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante todavía. Uh-huh.
Bueno, pues, alcalde, esta semana vamos a hablar de empleo, ¿no? Porque esta semana, bueno, pues ha sido noticia ese arranque de esa tercera edición del programa EPE, del programa Experiencias Profesionales para el Empleo, que ha dado un muy buen resultado. Bueno, y eso forma parte de ese paquete, ¿no?, de plan de choque que ya has anunciado en alguna ocasión, bueno, pues para combatir el desempleo, ¿no? Bueno, pues, si nos puedes un poco avanzar, ¿cómo está ese plan de choque, actuaciones, calendario, un poco? Porque son distintas acciones, ¿no?, formativas, de empleo, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hay... Tenemos una apuesta importante de más de 1.200.000 euros, ¿vale?, ese plan de choque contra el desempleo. Y la verdad es que ahí, bueno, pues han sido varias las acciones que el Ayuntamiento ha conseguido. Recientemente hemos puesto en marcha un programa de experiencias profesionales para el empleo, y es un programa emblemático, ¿no? Ya llevamos 3 ediciones de este programa, y la verdad es que tengo que poner en valor la confianza que todo el mundo tiene en este programa. Los usuarios, por supuesto, los que quieren beneficiarse de este programa y de las becas, pero también el empresariado. La verdad es que uno se siente orgulloso cuando los propios técnicos de la GEPE, de Experiencias Profesionales para el Empleo, son los que nos dicen, oye, que son los empresarios, o la propia delegada de Economía, la que nos dice que son los propios empresarios los que vienen a pedir el programa, porque lo ven como una oportunidad de que haya una persona que le esté prestando un servicio durante un tiempo y que de ahí, pues bueno, pueda salir una futura relación laboral. Bueno, pues hemos empezado hace poco. El otro día fue la reunión de lanzamiento en la Casa de la Cultura, y bueno, tenemos puestas todas las expectativas. Y luego el otro programa de integral para el empleo, que bueno, que hay que dar la enhorabuena también, ¿no?, al área de desarrollo económico por haber conseguido este programa, que es una iniciativa pionera también, es la primera vez que lo tenemos, y que va a haber un acompañamiento de las personas que se encuentren en desempleo para encontrar un empleo acorde a su perfil. Y ahí, pues la verdad que tenemos los mejores técnicos para acompañarlo, para presentarle las empresas que buscan perfiles parecidos y toda esa formación y sesiones de asesoramiento que se le van a prestar, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, pues que tenemos unos meses por delante muy interesantes en cuanto a formación y empleo, y bueno, a los oyentes los remitimos a los servicios informativos de la cadena SER para contárselo conforme vaya avanzando. Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, pues le agradecemos que se haya pasado este ratito aquí por Ser Andalucía Centro, y la próxima cita la tenemos el jueves 4 de abril, que es ya una vez que haya pasado la Semana Santa, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Y Raquel, te dejo que vayas a la hora 14, que te quedan 16 minutos, como aquel que dice. Gracias, como siempre, a ustedes por estar ahí. Cerramos este Hoy por Hoy para todo el Centro de Andalucía, y comenzamos a preparar ya los contenidos de mañana, donde vamos a abordar el 8M desde distintas perspectivas. Seguro que les va a gustar lo que les hemos propuesto.
Hoy por Hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.